Bien, muy buenas tardes, Josefa e Isaac y todos los que os incorporéis después en diferido a esta grabación, a esta sesión. Tenemos que seguir avanzando en nuestro recorrido por la prehistoria europea, como dijimos que se iba a ser un poco el eje de nuestra aproximación a los tiempos prehistóricos y después de la caracterización que hicimos la pasada semana en torno al Paleolítico Inferior con las problemáticas cronológicas que además decíamos, bueno, pues que se habían ido produciendo en cierta medida un poco al ritmo también de los avances de la investigación en la península ibérica cuando hablamos del Musteriense, del Paleolítico Medio, tenemos prácticamente esa misma sensación, ¿no? El Musteriense, el Paleolítico Medio, el Middle Stone Age, como ahora se le denomina, es un periodo que ha sufrido, que ha experimentado una notable rehabilitación en los últimos tiempos y esa rehabilitación ha tenido que ver fundamentalmente con varios elementos. El primero tiene que ver con que los periodos transicionales entre el Paleolítico Inferior y el Paleolítico Medio se ha visto que no eran estancos, que no eran absolutamente cerrados. Y en segundo lugar, también los límites, lo veremos en la sesión de la semana que viene, entre el Musteriense y el Paleolítico Superior, a partir del Chatelperroniense, el Auriñaciense y sobre todo el llamado episodio solutrense, tienen un cierto carácter local y marcan en cierta medida peculularidades de carácter regional que inciden bastante en nuestra caracterización, en la caracterización de ese periodo que conocemos como el Paleolítico Medio y que tradicionalmente fue definido sobre todo a partir de la sistematización de bordes, a partir del yacimiento de Le Moustier como el Musteriense, pero que como vimos, bueno, en ese intento de superación de los enfoques epónimos y tipologicistas de la prehistoria, pues bueno, ahora tiende a denominarse, como decíamos hace un momento, Middle Stone Age. Hay que tener en cuenta que en esa labor de rehabilitación del Musteriense ha jugado un papel clave, fundamental desde luego, en la caracterización, la rehabilitación que se ha hecho también del Neandertal, de la misma manera que veíamos que en el Paleolítico, en el Paleolítico Inferior, en el Achelense, sobre todo, en fin, Habilis, en el Inferior Arcaico, pero sobre todo en el Clásico Antecesor y Heidelbergensis habían sido los grandes protagonistas. En el Paleolítico Medio la gran figura es el Neandertal, ¿no? Y la presencia de fósiles de Neandertal, bueno, pues ha permitido ir conociendo también a partir de la caracterización de la cadena de ADN del Neandertal, bueno, pues ha podido ir evidenciando, bueno, pues alguno de los rasgos característicos de cómo era este hombre, que durante mucho tiempo se vio como una especie de salvaje y que, sin embargo, bueno, pues en los últimos años hemos constatado que tiene bastante más que ver con nosotros de lo que hace apenas 40, 50 años se habría pensado. Hay que tener en cuenta que, de nuevo, en la caracterización de Neandertal y de la importancia del Musteriense y de Neandertal como vinculado al Musteriense, bueno, pues ha tenido bastante peso también algunos yacimientos peninsulares, ¿no? Por un lado, uno que es evidente, la cueva Gorham en Gibraltar, que debió ser el último refugio, hasta donde sabemos hoy, de los últimos neandertales europeos que quedaron en esa especie de fondo de saco en el que se constituyó, en el que se articuló la península ibérica y la zona meridional de la península ibérica a finales del Musteriense, casi en la transición con el Chaterperroniense, y también otro yacimiento peninsular, la cueva del Sidrón en Asturias, en la que, bueno, pues un hundimiento, un derrumbe, sepultó a una familia, un grupo de neandertales, ¿no? Y esa sepultura, bueno, pues no deposicional, sino accidental. De hecho, enseguida veremos que uno de los rasgos de del periodo musteriense en la península ibérica, ¿no? Es la ausencia de enterramientos. Todos los cadáveres que tenemos, bueno, pues son los fósiles, son resultado de procesos un poco azarosos, pero bueno, a partir de la catástrofe de la cueva del Sidrón hemos podido perfectamente reconstruir el ADN del Neandertal y de esa manera, bueno, pues disponer también de elementos que cruzados con el ADN del Sapiens han permitido definir, bueno, pues cómo era un poco, bueno, pues la fisiología y también los rasgos, bueno, pues craneales y de pensamiento simbólico y tantos otros que durante un tiempo parece que nos alejaban de Neandertal y que en los últimos años, bueno, pues más bien nos han acercado a él, ¿no? Casi se podría decir que hemos pasado de un periodo en el que el Neandertal era considerado como una especie de salvaje con la que Sapiens no tenía nada que ver a un periodo en el que más bien es lo contrario, ¿no? Los lazos y el cruce que es evidente que se produjo más allá de las evidencias entre Neandertal y Sapiens, bueno, pues fue bastante notable, ¿no? Nuestra caracterización, teniendo en cuenta esa rehabilitación de la que ha sido objeto el Musteriense en los últimos años, bueno, pues tendrá necesariamente que, bueno, pues detenerse en elementos, ¿no? Que, bueno, pues ponen de relieve una realidad, bueno, pues muy característica del Musteriense, que es la gran explosión de la tecnología lítica. Quizá el Musteriense es el primer gran periodo de revolución de la tecnología, es el paso y la generalización de las industrias de modo 2, aunque recordad que hay un Musteriense de tradición achelense, ¿no?, a las industrias de modo 3, ¿no?, que, bueno, pues sustituyen los núcleos por el trabajo de lascas y de láminas, por tanto, por el trabajo sobre subproductos, y todo eso nos habla, lo decíamos también en ese tema transversal que hicimos sobre las características de las formas y modos de vida del hombre en el paleolítico, bueno, pues nos habla también de una revolución, como decíamos, de los productos derivados, ¿no? De la caza prácticamente se aprovecha todo, se empiezan a utilizar de manera mucho más profusa las pieles y eso exige también una tecnología más microlítica, más basada en el retoque que en la talla y que acaba configurando o confiriendo, mejor dicho, a, bueno, pues que acaba confiriendo a los útiles de ese periodo, pues bueno, un sabor bastante especial que caracterizaremos, ¿no? Es verdad que también en los últimos años, y esto lo veréis cuando hagáis la asignatura de prehistoria antigua de la península ibérica, en el momento en el que eso suceda, bueno, pues se ha venido a decir cómo las clasificaciones que habíamos ido haciendo o que tradicionalmente se han ido haciendo sobre el Musteriense europeo, pues a veces por estar precisamente muy, bueno, pues muy apoyadas, ¿no? En la caracterización de cuevas epónimas o de yacimientos epónimos, como era el caso, por ejemplo, del de Lemustier, bueno, pues muy probablemente no tienen la validez que tendrían otros ámbitos, ¿no? O para otros ámbitos. Por ejemplo, parece que el Musteriense de la cueva de Lemustier, lo que Bordes llamó el Musteriense típico, hombre, pues no tiene en principio una validez específica para el mundo europeo, el mundo peninsular, en el que quizá las tradiciones de antecesor y de Heidelbergensis, en cierta medida, tienen una presencia más o menos relativa. Bien, nosotros vamos a repasar, por tanto, el contexto humano, ambiental y geográfico del Paleolítico Medio. Vamos a repasar también los aspectos relativos a la tecnología lítica. Hablaremos de las formas de asentamiento y de hábitat y terminaremos hablando del mundo funerario y espiritual, que curiosamente, aunque debió ser un elemento bastante consustancial a Neandertal, para el que parece que los lazos humanos, familiares, bueno, pues en cierta medida forman parte de la realidad, bueno, pues simbólica y cultural, como decía hace un momento, bueno, pues de estos personajes, ¿no?, de estos hombres, bueno, pues parece que lo cierto es que en algunas regiones, como por ejemplo en la península ibérica, bueno, pues parece que en realidad no hubo una, o no hay un registro de enterramientos como sí lo hay para otras regiones europeas y sobre todo del Mediterráneo. Todo esto al final lo que viene a demostrar es que, bueno, pues más allá de nuestras, bueno, pues de nuestras percepciones, a veces la conservación del registro, que es la que manda en prehistoria, bueno, pues se juega algunas pasadas desde el punto de vista documental que son bastante singulares. Bien, el Paleolítico Medio, el llamado Musteriense, está identificado fundamentalmente con la aparición, con la entrada en escena de Neandertal, esta otra humanidad, como a veces se le ha llamado, una especie, bueno, pues muy bien dotada para algunas cosas, pero que sin embargo, bueno, pues para otras tuvo problemas de adaptación y que parece que además, como han revelado los últimos estudios, sobre todo a partir de esa reconstrucción de la cadena de ADN de los difuntos, ¿no?, de la cueva del Sidrón, pues bueno, fue un grupo bastante endogámico, pero que para otras cuestiones, como digo, para la caza cuerpo a cuerpo, para la competencia con los grandes animales, ¿no?, de esos periodos interglaciares al principio y sobre todo glaciares en el corazón del Paleolítico Medio, pues sí que tuvo circunstancias o peculiaridades que hicieron viable o que hicieron posible su competencia por los recursos. Junto con la generalización de Neandertal como tipo humano, digamos, característico, el periodo que nos ocupa, el Musteriense, como dije también al principio, está inequívocamente unido a la figura o a la generalización del uso de la técnica Levallois, ¿no?, como una técnica de talla, pero sobre todo de retoque para conferir función a un determinado útil y que abandona, aunque hay una fase, ¿no?, todavía de pervivencia del Achelense, que abandona los bifaces y las industrias sobre nódulo y sobre núcleo para convertirse en una industria, como decíamos, sobre lasca y sobre lámina, que se ilustra a partir de una de las técnicas de tallado y de retoque, que es la técnica Levallois, ¿no? En principio, desde un punto de vista cronológico, podríamos fijar entre incluso un poquito más, 100.000 años antes del presente e incluso un poquito menos, hasta 25.000 años antes del presente, ¿no? Y que, bueno, pues nos abre un periodo, bueno, pues clave, ¿no?, en el que poder mover estas transformaciones que vamos a caracterizar. Como se dice ahí, bueno, pues esa derivación de la caracterización del Musteriense tiene fundamentalmente que ver con modelo de yacimiento epónimo, que es el yacimiento de Lemustier, sobre todo vinculado básicamente a los trabajos de François Bordes, que enseguida veremos ahora cuando nos detengamos en la caracterización del Paleolítico Medio. Por tanto, coincidencia con la aparición del Neandertal y su generalización, periodo interglaciar más temprano inicial y glaciar Birm, que prácticamente dura hasta el Magdaleniense y que marca unas circunstancias de retroceso de los bosques y de sustitución de estos por paisajes, bueno, pues esteparios y que, bueno, pues en cierta medida, bueno, pues evidencian un cambio, ¿no? Bueno, pues en el que lo esencial es ese paso a partir del Magdaleniense a un clima, podríamos decir así, bueno, pues más templado, más atemperado y que también tendrá, como comentábamos antes, unas consecuencias en cierta medida pues en la fauna, en la flora y en la relación del hombre con el medio, con el entorno. Neandertal se expande por todo el viejo continente y da lugar también a adaptaciones locales. Esto es lo que venía a decir antes cuando hablaba de que ese musteriense, que enseguida ahí, ¿no?, vamos a caracterizar, bueno, pues es el musteriense de Le Moustier en Paysac, en Francia, pero, bueno, pues no tiene por qué ser el musteriense de todos los ámbitos culturales, ¿no? Ahí se individualizan, las veréis en el manual, distintas culturas, tanto en el lejano oriente como en el próximo oriente antiguo. Bueno, una de las más características, algún año las PEC de la asignatura han girado en torno a este tecnocomplejo, es el ateriense, ¿no?, que es una cultura del norte de África, caracterizada sobre todo, y que algunos han puesto en relación con el auge de esta forma en el contexto del solutrense, ya hablaremos de esto más adelante, y que, como decía, algunos han puesto en cierta medida en relación con el auge del solutrense, el uso de piezas de puntas con pedúnculo y aletas, es decir, con un pedúnculo central y dos aletas en los laterales, que en cierta medida hablan, bueno, pues de la adaptación en función de los materiales, de las culturas y de las necesidades del hombre a distintas circunstancias, a distintas situaciones, ¿no?, que, bueno, pues en cierta medida muestran también esa tendencia en el Paleolítico a una cada vez mayor diversificación regional, que prácticamente desde la gran colonización de Ergaster y Erectus, pues bueno, ya vimos que era un elemento característico, ¿no? Bueno, también se puede decir lo mismo respecto del Amudiense, ¿no?, que, bueno, pues se caracteriza por una evolución muy específica de la técnica Levallois para fabricar útiles muy bien preparados, ¿no? Quizá a partir del Musteriense, cuando hablamos de la revolución de los productos derivados, en cierta medida lo que al final estamos evidenciando, lo que al final estamos comentando, es que el hombre se da cuenta de la gran diversidad de funciones que tiene que resolver con una serie determinada de útiles, la utilidad, valga la redundancia, que deben tener esos útiles, y se da cuenta de que se convierte en decisivo el empleo de una materia prima bien surtida, que sea elástica y fácil de trabajar, pero a la vez sea resistente, y que lleva también a Neandertal, bueno, pues a emprender, y esto se consolidará también en el Paleolítico Superior, bueno, pues grandes travesías o capacidad de contacto a larga distancia para acercarse a esa materia prima, porque, bueno, pues de una serie de nódulos de sílex, como la industria tiende a la microlitización, pues puede obtener útiles bastante diversos. Bueno, ¿cuáles son los elementos novedosos en la tecnología lítica del Musteriense? Bueno, pues ahí los tenéis perfectamente delimitados, teniendo en cuenta que aunque lo que tenemos ahí son industrias sobre lasca y sobre lámina, es decir, sobre subproductos derivados del núcleo, y por tanto de modo 3, hay un periodo en el Musteriense, el llamado Musteriense de tradición achelense, en el que todavía se incorporan los bifaces y en el que, por tanto, todavía hay una cierta pervivencia de las industrias de modo 2. Pero si tuviéramos que ir a los útiles característicos por antonomasia del musteriense, tendríamos ese acervo tecnológico que tenéis en pantalla. Básicamente, raderas y raspadores. En segundo lugar, cuchillos de dorso, raderas y raspadores sobre el asca, porque predomina la anchura sobre la longitud. Cuchillos de dorso sobre lámina, porque predomina la longitud sobre la anchura. Y denticulados, que en realidad no es un tipo estrictamente de útil, sino que más bien es un tipo de retoque que confiere un tipo determinado de hocico o de elemento perforador, ¿no?, que sirve para perforar la madera, trabajar la madera y las pieles, y que nos habla también de toda esa transformación, como decíamos antes, de los productos derivados, que es típica del musteriense. Junto a, bueno, a las formas, cuchillos de dorso, denticulado, raderas y raspadores que hemos citado, aparecen también las puntas musterienses, sean resultado de la técnica de Valois, como la 4. Ya veis que la técnica de Valois, recordáis que consistía en hacer una especie de yunque con el nódulo e ir sacando una serie de lascas que muestran este faceteado un poco triangular que se aprecia en esa forma, ¿no? Y que, bueno, pues aunque las llamamos puntas, no parece que realmente fueran puntas para cazar, como sí que parece que son las del ateriense, o como luego serán las puntas, las llamadas puntas o hojas de laurel solutrenses. Más bien, lo lógico es que fueran, bueno, pues puntas empleadas para el trabajo de la piel y para todo ese tipo de, bueno, pues de funciones que, bueno, pues se abren en este nuevo modelo, ¿no?, en este nuevo modelo de formas de vida vinculadas a Neandertal. Bueno, sé que me vais a preguntar cómo distinguir una raedera de un raspador, cómo distinguir un cuchillo de dorso de un raspador o de una raedera, o cómo distinguir una raedera de una punta musteriense. Bueno, pues así, a partir del dibujo arqueológico, durante muchos años, los 80, los 90, incluso los primeros 2000, todos nos formamos en prehistoria a través de dibujos, ¿no? Entonces, bueno, pues se pedía al estudiante que fuera capaz de, viendo una pieza como la número 6, saber que es una punta musteriense y que no es una raedera. Hombre, ahí está claro, porque como veis, el retoque rodea toda la pieza frente a las raederas y los raspadores, en los que normalmente en la raedera el retoque es paralelo al eje imaginario de la pieza, y en los raspadores es perpendicular, número 7, es raspador unguiforme, para ser utilizado, ¿no?, con las yemas de los dedos, es, como decía, perpendicular a ese imaginario, ese eje, perdón, imaginario de la pieza, ¿no? Bueno, esto era válido cuando el dibujo arqueológico era, para los prehistoriadores, podemos decir así, una relativamente considerada ciencia exacta. Hoy más bien parece que esto no es así y que, bueno, pues hay una disciplina que es la llamada traceología, ¿no?, que, bueno, pues lo que pone de manifiesto es que solo la presencia de huellas de uso puede, en cierta medida, caracterizar con exactitud, caracterizar con fiabilidad el uso de una pieza. Es decir, por mucho que sea un útil sobre el asca, por mucho que sea un útil sobre lámina, que haya un retoque abrupto como lo hay en los cuchillos de dorso, solo si el desgaste de un filo determinado de la pieza habla de que ha sido utilizado como bisturí, que es como se usaba un cuchillo de dorso, podemos realmente darle esa denominación, ¿no? Bueno, esto nos remite a todas aquellas cuestiones sobre la morfología de la tecnología lítica, el funcionalismo y otros elementos a los que dedicábamos tiempo en esas sesiones previas, ¿no? Que, bueno, pues que vimos en las primeras semanas de clase y que, bueno, ahora vais entendiendo también a medida que se abordan estas cuestiones, ¿no? De la misma manera también los denticulados, aunque a veces se les da una clasificación funcional, pues más que nada la denominación no hace referencia a una función, sino que hace referencia más bien a una forma, ¿no? Les llamamos denticulados porque efectivamente parece que, bueno, pues les caracterizan esos hocicos o esos dentículos y que para muchos, bueno, pues verosímilmente estuvieran relacionados, podemos decirlo así, con el trabajo con esas muescas, pues de la madera, de las pieles, en este contexto también que vimos en la clase de presentación de las formas de vida del hombre paleolítico, en este contexto de, bueno, pues minimalismo de diversificación de los usos funcionales y de los espacios que el hombre utiliza en los abrigos y en las cuevas, que vimos que era un hecho característico de este periodo que estamos caracterizando. Luego volveremos también sobre ello cuando hablemos del hábitat y de las formas de vida. Bien, a partir del caso de Le Moustier y también, bueno, pues de otros yacimientos como la Ferrassy o como el yacimiento del Charentiense y otros, ¿no? Bueno, pues este señor, uno de los padres también del funcionalismo y de la sistematización tipológica en la prehistoria y en el Paleolítico Medio en general, que es Bordes, estableció como varia, no tanto periodizaciones, aunque el Musteriense de tradición achelense es temprano y el Quina Ferrassy o Charentiense es más bien tardío, ¿no? Pero sí, bueno, pues como categorías, como grupos de tecnocomplejos vinculados a eso que llamamos Musteriense, ¿no? Y estableció esas cuatro categorías, ¿no? El Musteriense de tradición achelense, que es el que tenéis más abajo y que es el más antiguo, por eso siempre en estas láminas que tienen un carácter de periodización los pongo al final, aunque bueno, aquí quizá el Musteriense típico tendría que ir un piso por encima, porque es el Musteriense del llamado Paleolítico Medio clásico, y luego el tipo que Quina Ferrassy, el Charentiense y el Musteriense de denticulados, que aunque el Quina Ferrassy sí que es tardío, el de denticulados pervive desde el Musteriense de tradición achelense hasta el Musteriense típico, ¿no? ¿Qué diferencia a cada uno de estos grupos? Bueno, pues básicamente el predominio de un tipo u otro de útiles. El Musteriense de denticulados es un Musteriense en el que puede haber raederas, puede haber raspadores, puede haber cuchillos de dorso, pero predominan sobre todo eso que llamamos los denticulados. El Musteriense típico que tenéis en las formas del 1 al 8 es el que define la lámina que habíamos visto anteriormente, las novedades tecnológicas que se separan de las industrias de modo 2 del achelense clásico. El Musteriense de tradición achelense es aquel en el que, aunque se han generalizado las industrias sobre subproductos, siguen existiendo los bifaces, como el número 26, a veces de gran tamaño, a veces de un tamaño menor, y algunas de las industrias, como estos raspadores, tienen un aspecto y un tamaño un poco mayor del de los raspadores habituales ya del Musteriense clásico, del Musteriense típico, como por ejemplo la pieza número 6, que sería un raspador. Pero ya veis que aunque perviven industrias de modo 2, a través de la presencia de bifaces, pues ya están todas las novedades del Musteriense, ¿no? Perforadores y denticulados, raspadores, raederas, cuchillos de dorso, etcétera, ¿no? Y luego existe la facies del tipo Quina y del tipo Charentiense, ¿no? En el que, bueno, pues quizá lo característico es la presencia de algunas raederas de buen tamaño, como la número 9, y también de algunas raederas y de algunos raspadores Bueno, pues que pueden tener un retoque como este que veis ahí, que hace como unas escaleras en el número 10, escaleriforme, ¿no? Que también se ve en cierta medida aquí, que es el retoque en la pieza número 12, que no sé si veis el cursor, que es el retoque que llamamos tipo quina, ¿no? Fijaros cómo en general lo característico del musteriense quina ferrasí o charentiense, ya hablábamos de la ferrasí como uno de los yacimientos con enterramiento propios del musteriense, ¿no? Bueno, pues ya vimos que en realidad, bueno, pues se trataba de un contexto, ¿no? Bueno, pues en el que ciertamente la adaptación al medio y a los elementos de producción que se querían utilizar o fabricar, pues bueno, hacía que se utilizaran unas fórmulas u otras desde el punto de vista de la producción tecnológica, ¿no? Bueno, pues probablemente si hay grandes raederas o raspadores es porque probablemente pues hay un trabajo muy sofisticado de la madera o porque, bueno, pues interesa disponer de unos útiles, bueno, pues más efectivos, digamos, que los útiles propios de la facies, digamos, musteriense, ¿no? Bueno, ¿cómo son las formas de vida de las sociedades del Paleolítico Medio? Aunque, bueno, pues algo de esto ya dijimos, ¿no? En su momento cuando, bueno, pues hablábamos de la evolución de las formas de vida del paleolítico en general, de las sociedades de cazadores-recolectores. Bueno, pues ahí tenéis dos elementos que definen extraordinariamente bien dos de las grandes novedades desde el punto de vista de las formas de vida en el Paleolítico Medio, en el Musteriense. Por un lado, la presencia de campamentos base más o menos permanentes, todos ellos además perfectamente preparados por el hombre para largos periodos de tiempo, como es propio de estos contextos glaciares a los que he hecho referencia anteriormente, y los cazaderos, ¿no? Que permiten ya, aunque vimos que para hambrona se discutía si era una caza oportunista o era una caza estratégica, bueno, pues que permiten en cierta medida hablar ya de una caza especializada, no a los límites de la especialización que la caza alcanzará en el magdaleniense y en el solutrense incluso, donde son sobre todo cérvidos ungulados, ¿no? Cérvidos y cápridos lo que se caza, aquí se caza un poco de todo en el musteriense en función de las distintas regiones, pero bueno, sí que parece que hay en primer lugar una selección, en segundo lugar una estrategia y en tercer lugar una estrategia vinculada también al aprovechamiento de los recursos, es decir, al traslado de los animales del cazadero al campamento base o al lugar de asentamiento, ¿no? Lógicamente, la definición de estos conceptos, campamento base, cazadero, ¿no? Bueno, pues se ha tenido que hacer en muchas ocasiones, lo veíamos en las primeras sesiones introductorias, bueno, pues mirando a qué, a la evidencia del registro material y a la evidencia de la fauna, ¿no? Si hay mucha fauna y es fauna de gran porte, pues probablemente estamos ante cazaderos. Si hay fauna, pero es de huesos pequeños o de elementos con aporte calórico que han sido separados del cuerpo en el cazadero para ser llevados al asentamiento, probablemente estamos en un asentamiento. Pero sobre todo la diversificación de la tecnología lítica es la que ha permitido hablar también de esos factores que Binford, el padre de uno de los padres de la nueva arqueología y también en cierta medida de la arqueología espacial, le permitieron, bueno, pues atribuir, si no funciones específicas, sí distinguir dentro de o a partir de la evidencia de la tecnología lítica, yacimientos de factor 1 en los que predominaba el trabajo del hueso y de la madera, de factor 3 en los que predominaba el consumo de alimentos y por eso había bifaces, hendedores, y de factor 4 en los que bueno, pues predominaba la recolección de frutos silvestres o de denticulados, y luego los factores 5 y 4 que tenéis aquí a la derecha, en los que, bueno, pues la presencia, pues a veces, de esas grandes raederas tipo quina que comentábamos, pues tenía que ver probablemente, junto con algunas puntas y bifaces, con el despiece del animal, ¿no? Desde el punto de vista de los cazaderos, tenéis ahí varios ejemplos, el del ortus, del que ya hablamos, a partir de la técnica del despeñamiento, pero también la ampliación, y esto es lo que ha dado pie a que para Neandertal a veces se hable de campamentos de verano y de campamentos de invierno, contextos en los que hay una caza de grandes animales y contextos y momentos también en los que hay más bien una especialización en la recolección, como en la Cueva Gabasa de Huesca, o una especialización en el marisqueo, en la pesca y en el aprovechamiento de recursos de río o incluso de mar, ¿no? Parece que en la península ibérica la fase más avanzada del musteriense, casi ya transicional con el chatelperroniense y por tanto con el paleolítico superior, se puede en cierta medida caracterizar, se caracteriza de hecho por la colocación de los grupos humanos, de los neandertales, en zonas suavizadas por el clima en ámbito costero y en las que además no solo el clima o el mar, perdón, suaviza el clima, sino que se hace posible también el acceso a todos esos recursos del marisqueo y concheros, etcétera, típicos de esos contextos marinos, ¿no? Esto sobre todo a partir de toda esa acumulación, lo sabéis, de fósiles de Neandertal que hay en el sureste de la península, sobre todo provincias de Granada y Murcia, la zona de Guadix Bazán o los llamados neandertales murcianos, ¿no? Y la Cueva Gorham en Gibraltar, que como decíamos es el último refugio. Si visteis además ese audiovisual sobre la odisea de la especie que os dejé en el curso virtual o que dejé en alguno de los enlaces de las sesiones anteriores, ¿no? Bueno, pues ahí se representa muy bien, se escenifica, se teatraliza incluso eso, ¿no? La presencia del hombre en campamentos base durante un tiempo más prolongado y no tan intermitente lleva al hombre también a preparar más adecuadamente los lugares de asentamiento, ¿no? Generando cabañas, generando estructuras de tipo vegetal y sobre todo, bueno, tenéis ahí el ejemplo de Perlacé y de Coamorín, pero quizá en la península el yacimiento un poco de referencia que ha marcado esta tendencia un poco del minimalismo que decíamos en la preparación del espacio y en la diversificación funcional del espacio es el Abric Romaní en Girona, que bueno, pues se ha visto muy bien zonas de descanso, zonas de talla de la tecnología lítica, zonas de trabajo, bueno, de preparación del alimento, zonas de cocina, zonas de desecho tecnológico y de fauna, bueno, pues que nos hablan de cómo el hombre organiza ese espacio y que Neandertal habría sido el primero en practicar esa organización de los espacios interiores de las cuevas, ¿no? En todos esos asentamientos y en cada una de las funciones atribuidas a cada uno de esos espacios hay un elemento fundamental que vertebra esa diversificación, que es el fuego, ¿no? El fuego es el que confiere y traslada la función a un determinado espacio dentro de la cueva, porque el fuego es el que articula cada una de esas zonas de uso, ¿no? Quizá hay también el hecho, como creo que dijimos en su día, de que el Abric Romaní haya sido excavado por el equipo de Udal Carbonell, que forma parte del equipo de Atapuerca, bueno, pues también le ha dado una cierta, junto a que, bueno, pues algunos de los resultados, como suele ser habitual en la ciencia prehistórica, pues han sido publicados en Nature, en Science, bueno, un poco en las grandes revistas, ¿no?, del sector. Bueno, pues le ha dado a la Brick Omani, que es del Musteriense central, ¿no?, clásico, digamos, peninsular, bueno, pues una entidad quizá por encima de Cueva Morín en Cantabria o de los otros yacimientos que aparecían citados en la diapositiva anterior, ¿no? Molodova, con estas pieles colocadas sobre una especie de arco de grandes vértebras de mamuts, ¿no?, que obviamente tienen que ser grandes, o Arcis-sur-Cure en Francia, ¿no?, con pequeños muretes para la delimitación de espacios, ¿no? En el fuego también, o en el uso del fuego, también se empieza a detectar en este momento una utilización del fuego y de las cenizas como elemento para la regularización de superficies y para la limpieza del escombro, ¿no? Muy probablemente en ese hábito de Neandertal de cambiar de ubicación, invierno cuevas, periodos más templados, eso que a veces se ha llamado los campamentos de verano de los neandertales, ¿no?, en valles fluviales, en abrigos, no necesariamente en cuevas, exigía que cuando se volvía al campamento base, pues se purificaba todo aquello que probablemente habría sido ocupado, pues, por otras fieras, ¿no?, que habrían hecho de esos espacios su particular cubil por medio del fuego, ¿no? Bueno, esto es una técnica o un hábito que tenemos muy bien documentado. Bueno, hoy que todo el mundo, ayer también, habla de la arqueología de Navarra a propósito de la mano de Irulegui, ¿no? Bueno, pues que tenemos muy bien documentado a partir de otro hallazgo extraordinario en Navarra, bueno, pues que causó también conmoción, como ha causado ahora esta mano con un supuesto texto en vascuence, al menos en paleovasco, la primera línea con seguridad, que fue el mapa de Abaun, ¿no?, que hoy se puede ver en el Museo de Navarra. No es de este periodo, es del Magdaleniense, incluso del Magdaleniense superior, pero habla de esos hábitos del hombre prehistórico, en este caso de Abaun y a Sapiens, de cambiar de ambiente, purificar ese ambiente y tener también una pequeña topografía de las posibilidades del lugar para su utilización, para su explotación característica en el momento, ¿no?, en el que compensara, ¿no?, bueno, pues cambiar para diversificar también los recursos, ¿no? Bueno, y luego parece que Neandertal, al que se le han atribuido muchos elementos, como decía antes, de tipo de carácter simbólico, ¿no? Por ejemplo, parece que, bueno, pues en la reconstrucción de ADN se intuye que debieron ser los primeros individuos, bueno, con una capacidad, vamos a decirlo así, mental, simbólica, craneana, porque no quiero meterme aquí en líos genéticos, ¿no?, que parece que debieron ser los primeros en desarrollar el aparato fonador y tener una cierta capacidad articulatoria, una cierta capacidad de lenguaje. Bueno, pues todo eso apunta a ciertas evidencias de simbolismo que, sin embargo, no están presentes en todas las regiones europeas. De la misma manera que desde lo que será el próximo Oriente Antiguo hasta Francia hay evidencias de enterramiento, Sanidar, Kafzeg, la Chapelle aux Saints, el Monte Carmelo en Palestina, la Ferrasí, e incluso de posibles ofrendas funerarias, como esas puntas de flecha de la Ferrasí, pues en la península ibérica no tenemos enterramientos musterienses, ¿no? Los fósiles que se han conservado son de individuos que murieron, pues, por catástrofes, como por ejemplo el caso de ese grupo de 8, me parece que son individuos de la cueva del Sidrón en Asturias, ¿no? Ese ritual funerario incorpora todos los elementos que tenéis listados en las diapositivas. Ofrendas funerarias, bueno, siempre se pone de ejemplo la cueva de Sanidar, que parece que se cubrió con flores de colores, predominantemente amarillas y violetas, pero bueno, también la presencia de cráneos de cérvido en Kafzeg, también la presencia de estructuras funerarias para que descanse en una posición concreta el cadáver, como veis en algunos de los ejemplos de Skull, de Kevara o incluso de Regordú, ¿no?, articulando una especie de túmulo. Luego, bueno, pues todas estas cuestiones, quizá un poco matizadas desde el punto de vista de su carácter ritual, quizá más bien gastronómico, pero que hablan también de una competitividad por los recursos que quizá estimuló también luego los enfrentamientos y también los cruces con Sapiens, que está detrás también pues de que en algunos de los enterramientos documentados en el Mediterráneo falten los cráneos y que eso nos hable de expediciones a otros grupos para acabar con uno de ellos y en cierta medida dominar al grupo y aliviar la presión sobre los recursos, que debió ser, como vimos, para el Achelense un elemento clave en las formas de subsistencia de la prehistoria, o casos como este del Monte Circeo, un parque ubicado en el Lacio, en las afueras de Roma, donde el cráneo con el foramen magnum, es decir, con el agujero que encaja con el cuello occipital, ampliado y tesaurizado en un entorno de piedras, como un culto más o menos animista, ¿no? Que bueno, pues que no podemos caracterizar adecuadamente, ¿no? Durante o en toda su profundidad, ¿no? Pero bueno, sí que parece que ese simbolismo que estaba ausente, más allá del caso de discutido de la cima de los huesos y de Excalibur, parece que irrumpe de manera definitiva en el Neandertal, ¿no? Otra cosa es que en realidad, bueno, pues eso que os habla ahí del oso cavernario, debemos interpretarlo como un elemento estrictamente cultural. Más bien es posible que en esa competencia, como decía antes, por el espacio, el hombre prehistórico quisiera evitar que otros osos cavernarios entraran a la cueva y para eso colocaba el cráneo y los huesos largos del oso cavernario en la entrada para que cualquiera que de ese género, ¿no? Es decir, otro oso, ¿no?, que quisiera acercarse, pues bueno, viera cómo ha terminado y en cierta medida se frenara esa competencia por el espacio, que debió ser un elemento muy característico de las sociedades prehistóricas y de las sociedades musterienses. Durante algún tiempo se pensó que esa entronización del oso cavernario era como una especie de culto al oso, también a la fuerza y demás, que era algo como muy característico del Neandertal, pero bueno, lo cierto es que hoy en día se tiende más bien a pensar en un carácter, volvemos, ¿no?, a lo que decíamos antes de la Iagüeste de Irulegui, apotropaico, protector, intimidador, profiláctico, ¿no?, del los huesos largos en Drakenlok y en otras cuevas que tenéis ahí citadas, ¿no?, del oso cavernario con el que el hombre en la prehistoria y sobre todo en el musteriense pues debió competir y que debió ser un animal bastante temido por las poblaciones prehistóricas.